3:37, y como ya hicimos ayer, vamos a seguir teniendo esa posibilidad maravillosa que nos da el Filba de una vez al año encontrarnos con un montón de escritores de Latinoamérica, y eso es lo que estamos haciendo e invitando a los escritores latinoamericanos a la mesa de Dulces y Amargos. Está con nosotros Elvira Hernández, chilena, una de las voces más importantes de la poesía chilena contemporánea, sin duda una de las más singulares, y no solo chilena sino también latinoamericana, con una gran historia de trabajo, incluso en época de la dictadura en Chile. Elvira, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Estamos también con Juan Álvarez, que es de Colombia, que es... Ya nació en el Mundial, en el 78. Trabajaba en el Departamento Bilingüe de Creación Literaria de la Universidad de Texas, en El Paso. Bueno, tiene un montón de libros, libros de cuentos, Falsa Alarma, la novela CM, No Record, del 2011. Varias antologías de cuentos en Colombia, México, España. Del 2008 al 2011 fue coeditor de la revista literaria El Perro, ganadora de... Bueno, Beca Nacional Edmundo Valadez para la revista Independiente. Entre otras cosas, Juan, bienvenido, gracias por estar acá.
Osvaldo, buenas tardes, gracias por la invitación.
Buenas tardes. Estamos con el amigo uruguayo Daniel Mella, uno de los escritores claves de la literatura uruguaya contemporánea.
Buenas tardes, muchas gracias por estar acá.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien.
Daniel, que no vamos a confundir con Maika Migorena, al menos nosotros. Pero si lo ven por la calle y dicen, oh, mira, mira, vi a Maika Migorena, quizás pueda ser Daniel Mella. ¿Conocías a Mike?
No tengo idea quién es.
Pero supongo que parece buena persona, Mike, ¿no?
Sí, supongo que es un tipo que parece buena persona y además muy agraciado.
Es muy agraciado, es un galán. Es un gran galán argentino. Por ahí después escuchamos alguna canción grabada por Mike. Dale. Así te pones contento. Y estamos también con Carlos Fonseca de Costa Rica, que publicó su primera novela por Anagrama, Coronel Lágrimas, muy bien recibida por la crítica, lo compararon con Piglia, uno de los escritores más destacados del momento, del grupo Bogotá 39-2017. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bien, todos ellos están acá con nosotros. Josefina Lisitra también está con nosotros esta tarde. Como de costumbre, a vos venís porque te pagan.
Yo vengo porque me pagan, mi currículum no se lee, por suerte. Así que... Sí, bueno, estamos otra vez para hablar del Filba, que está ya en el tercer día, empezó el miércoles. En realidad empezó en Montevideo el viernes pasado, continuó acá, retomó en Buenos Aires el miércoles, termina el domingo. Hoy hay una serie de mesas, hubo ya paneles y a la noche, bueno, hay actividades que después pueden fijarse en la página del Filba, www.filbaorg.ar. Pero la idea es que vengan acá un poco a hablar de lo que supone ser un escritor latinoamericano y lo que supone ser un escritor a secas también, básicamente. Recién yo veía cuando les habíamos pedido que eligieran una canción, un tema, algo que para musicalizar, que se fuera de Argentina, uno de ustedes, Juan Álvarez, pidió, esto es un spoiler, pero no importa, porque no estamos viendo películas, La Ciudad de la Furia, que la vamos a escuchar después. Y pensaba, ¿cómo es para un, teniendo en cuenta que el tema convocante de este festival, de este Filba, es la violencia, cómo es para un extranjero venir a Buenos Aires, que es una ciudad con un... bueno, que te puede pegar muy bien o te puede pegar muy mal según por dónde camines, a qué hora y en qué momento de la agenda cultural y política. ¿Cómo los trata ustedes? ¿Cómo los trató? No sean demagogos en la respuesta diciendo que es todo maravilloso. La idea es que sean lo más honestos posible.
Me siento obligado a contestarle primero por la referencia a la canción. Yo ayer caminé como 2 horas y ciertamente olvidé ponerme bloqueador solar, así que hoy amanecí bastante quemado. Eso puede ser una metáfora de la piel o no.
¿Pero acá hay más sol que en Colombia?
Dime.
¿Acá hay más sol que en Colombia?
No, pero en Colombia no se me olvida ponerme bloqueador solar en la cara. No, pero sí hay una cosa que se percibe con fuerza y quizás con algo de pesadez, y es que están en campaña electoral, ¿no? Y es como imposible abstraerse. Por el acecho de la publicidad, por la expectativa de la gente, por el hartazgo de la gente, y bueno, más allá de tampoco llevamos mucho
tiempo. Estás en una campaña bastante tranquila.
Me imagino.
Nosotros estamos diciendo que casi parece que no hay campaña.
Sí, solo...
No sabés lo que tenemos en las experiencias. ¿Ustedes cómo son las campañas allá?
No, también brutales, ¿no? Así que bueno, no sé, Carlos, ¿qué opina?
No, para mí siempre venir a Buenos Aires es apabullante, porque es un poco como llegar al lugar donde para mí por lo menos era la literatura, porque acá nació Borges, entonces eso significa muchísimo. Y bueno, llegué ayer, 13 horas de viaje desde Londres, sé que llegué con un jet lag, pero súper contento de estar acá.
¿Estás viviendo en Londres?
Sí, vivo allá hace 4 años ya.
¿Y escribís en castellano?
Y escribo en castellano, sí.
¿Y cómo es tener la cabeza en tantos idiomas?
Es raro porque a veces empiezo a escribir y siento que me fallan las palabras porque no llevo tanto tiempo hablando en inglés y demás, pero funciona bien el texto, simplemente a veces pierdo.
¿Y cómo haces para que no te fallen? ¿Lees mucho, mucho en español?
Sí, puedo pasar una semana entera en donde el contacto con el idioma siempre es a través de la lectura, a través de una vaina muy silenciosa, pero hablando pueden pasar dos semanas sin que hable español.
¿Y en algún momento pensás que tu literatura va a terminar siendo en inglés?
No creo. Yo creo que hay como una apuesta ahí, política, también simplemente porque me siento bien en el idioma y mi idioma es el castellano, ¿cierto?
Uh-huh. Pero sí deberías cambiarte para solucionar tus problemas financieros.
Sí. Así claro. Que me harían un avance un poquito más sustancial, por así decirlo.
Sí, quizás ellos cobren mejor.
No, sí, bueno, Daniel, como vos estás, debes ir y venir infinitas veces, uno tiene ese... No, es real, no solo un mito, que Uruguay es... Nada, somos todos parte de una misma tierra, casi literalmente.
Ahí está el libro de Mayral, ¿no? La uruguaya que va a ir y volver todo el tiempo, ¿no?
Sí, tal cual. A mí lo que me produce siempre Buenos Aires sin falta es como... No me quiero tomar un taxi. Yo tengo la sensación de que siempre me van a afanar, que siempre me van a cobrar más de lo que
y tenés razón.
Y que me van a pasear.
No es una sensación.
No es una sensación. Siempre... Puede ser un lindo paseo igual, pero
claro,
te vas a
y me cuesta un montón hacer el pasaje de pesos uruguayos a pesos. No sé cuánta plata tengo.
Ah, a mí me
cuando estoy
en
con argentinos, ¿viste? Sí. Con pesos argentinos. Entonces, no solo eso. Ayer me fui a comprar un par de bananas en un puesto de frutas y me quedé con la duda si me había robado, porque eran 13 pesos. Yo no sé si 13 pesos era mucho o poco.
¿13 pesos, tres bananas?
Dos bananas.
Dos bananas.
No, bastante bien. No sé, un poco caras, pero...
Pensaron que eras Mike Amigorena.
Entonces... Claro, entonces siempre me siento como un poco como en una situación de medio dislocado, medio como de riesgo.
Si te sirve a mí en Uruguay me pasa lo mismo.
Anda.
Y también en Chile. Por ahí cuando vas a otro lugar que con dólares o que son más claros, pero cuando vas a, me pasa con Chile o con Uruguay, nunca sé qué estoy pagando.
Claro.
Así
claro.
Que ya sé que voy a... Bueno, está bien, me va a salir caro, qué sé yo, no sé, no importa, no lo compraré. Pero es la sensación que
sí,
tengo en Uruguay.
Sí, tratás como de no darle mucha importancia.
¿Cuánto? Porque decir, ¿cómo haces la cuenta? Tenés que a dólar y dólar... No,
sí, lo dividís, multiplicás, la de 13.
Es muy difícil.
Yo creo que la incertidumbre tiene que formar parte como del
viaje.
Combo, ¿no? Y listo, una incertidumbre económica importante.
Sí. ¿Y Elvira, tu relación con Buenos Aires?
Siempre ha sido buena. La verdad es que... las situaciones comparativas, Santiago, que es el lugar donde yo vivo, es un lugar muy constreñido, muy tensionado.
¿Sí?
Sí.
¿Cuáles son las tensiones que recorre Santiago?
Principalmente la conectividad de la ciudad. La gente emplea mucho tiempo en ir del lugar donde viven a sus lugares de trabajo. El transporte no es bueno y eso genera fricción.
¿El subte no ha mejorado? ¿El subterráneo no ha mejorado en
estos
años?
No, ha empeorado.
Ah, mira.
No. Entonces llegar acá es grato. Es más, la arquitectura de ustedes crea más espacios que los que tenemos nosotros. La cordillera es opresiva y acá tengo otra sensación
¿La gente de Santiago de Chile considera la cordillera como opresiva?
Es que la cordillera está encima, no la vemos porque está muy contaminado, pero entonces se siente un peso que no logramos disfrutar visualmente.
¿Y hubo un tiempo en que sí?
40 años atrás.
Igual hay días en los que está más nítido el cielo y es muy lindo de ver, pero lo que es vivir en un lugar, uno siempre termina también naturalizando el ojo y fastidiándose, ¿no? Porque cuando voy a Santiago, para mí es hermoso ver la cordillera, pero bueno, no vivo ahí, ¿no?
Yo por eso preguntaba, porque a mí también me parece que es una vista hermosa.
No, es hermosa, claro. Pero cuando se ve, cuando claro. Llueve, claro. Eso es nítido, uno está casi sentado en los cerros, pero eso no lo vemos a menudo, o sea, no lo vemos casi nunca.
Son cuatro escritores de cuatro países latinoamericanos, con historias distintas cada uno. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene hoy un escritor latinoamericano para... sentarse a escribir para publicar?
Yo creo que los principales obstáculos son financieros. Es un mercado muy pequeño, son mercados locales. Realmente yo publico en Sex Barral, un sello grande, de una editorial grande, y sin embargo no publico en México, no publico en Argentina. En Argentina ni siquiera sabían los de Sex Barral que yo venía. Es decir, realmente es un aislamiento muy, muy grande. Ha mejorado, digamos, comparativamente, pero en términos generales, escribir como latinoamericano significa resolver una ecuación financiera. Y eso es pues significativo, ¿no? Es un factor que determina muchas cosas. Tampoco es para quejarse, ¿no? No es solamente una queja, ¿no? Yo creo que eso también habilita muchas operaciones de búsqueda, pero creo que es un hecho, ¿no?
Pero es interesante porque quizás esa escritura también es una escritura como muy fraccionada. Uno encuentra los momentos para escribir entre un trabajo y otro, que quizás sí. Es como un modo de encarar la escritura que en el cotidiano es distinto de un país como donde los escritores pueden ganar bastante bien por lo que publican, ¿no? ¿Ustedes, sí. O sea, le roban espacio a otras cosas o cómo manejan eso?
No, yo más bien simplemente asumí un voto de austeridad. Y lo que hago es tratar de que no me roben el tiempo a mí, ¿no? Entonces, soy el trabajador más mediocre que existe, hago pocos trabajos y trato de tener la mayor cantidad de tiempo para... Pero eso ha significado, por ejemplo, a mi edad ya bastante avanzada, pues no tener una familia así como consolidada, porque ¿quién se va a querer meter en un problema como este?
¿Estás seguro que es eso o estás tapando algo?
No, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero en general...
Recordarnos cuántos años tenés, edad ya avanzada, voy a llorar.
No, yo tengo 39 años, yo me veo joven, okay. Pero ya soy un hombre de 40 años, o sea, ya a esta edad más vale que tengas resueltas algunas cosas. Y lo que...
Pero no vivís de tus libros.
Yo digo que sí vivo de todo el oficio en general, porque todas las cosas con las que me enajeno y practico, en el fondo son cosas que circundan el problema de los libros. No vivo de las regalías, como no vive casi el 90% de los autores latinoamericanos. Pero...
¿Alguno de ustedes vive de la regalía de los libros?
No.
Pero no vivir de las regalías no significa no vivir de los libros, claro. Porque los libros producen otra cantidad de operaciones y de posibilidades. Yo tengo una serie de contratos de los que vivo en Bogotá y todos esos contratos tienen que ver con diseñar talleres, con dictar conferencias, con producir contenidos para compañías y todo eso hace parte de una ecuación narrativa.
Hablabas de voto de austeridad, ¿de qué cosas te perdés? ¿Qué resignas?
Sí, no, son así como si
viviera en la... No, hablamos antes de la familia, pero...
Pensamos en un monje, por
sí, lo que dice. No, el yate, nada más el yate de mi familia que hubo que venderlo. No, me refiero a...
¿Sabes que la mía también?
Sí. No, digamos, es un sustantivo que quizás estoy usando con demasiada holgura, considerando además que vengo de un país que apenas está superando una lógica de guerra muy, muy profunda y que eso significó muchos años de atraso, pero es decir, más que un voto cotidiano de pobreza, es como una paz con el hecho de que no estás como ahorrando porque esa es la prioridad. Es decir, no tengo carro, no me interesa tener carro, y bueno, son una serie de cosas que tienen que ver con eso, ¿no?
¿El resto?
Sí, yo creo que es algo que va por ahí también. En mi caso, por ejemplo, a veces me pongo a pensar cuánto tiene que ver el hecho de que yo haya nacido en un país donde no podrías jamás permitirte el sueño de vivir de las regalías de un libro... Claro. No, o llegar a un público masivo. Eso de alguna manera te pone en un lugar de realidad que tenés como que aceptar que escribís porque no te queda otra, porque es lo que te gusta hacer o lo que necesitas hacer.
Por la plata no es.
Y soltar como eso... Ya de entrada, yo creo que capaz que podés tener ese sueño si sos un gringo, si sos un inglés. No puede ser parte de tu, claro. de tu estrategia, incluso ganarte los pesos publicando cuentos en revistas, uh-huh. Tu ficción, tu poesía, pero como eso no es posible acá, a mí pasa automáticamente como hacer algo que no me... por lo que no me muevo.
O sea, ¿no sentís la presión de algún lado de pegarla con un libro?
De ningún modo.
Claro, deja de ser tema porque ya sé que no
existe. Deja de ser un tema. Y yo no sé si eso es bueno o malo. Yo, uh-huh. Lo claro. que yo tengo que hacer claro. es como tomar una buena relación con eso, pero pero me doy cuenta de que capaz que toda esa parte en mí no existe por el solo hecho de haber nacido en la geografía,
¿no? Recordemos que la pregunta en general es cuáles son los obstáculos, digo, ¿no? Y lo primero que apareció es el tema del dinero.
O sea, no, yo igual, que lo que decía Daniel, un poco, también vengo de dos mercados muy chicos, Puerto Rico, Costa Rica, son igual que Montevideo, que Uruguay, 3 millones de habitantes por país, pero al igual que tú lo siento como una gran libertad, con el hecho de que realmente, como no es una posibilidad, mis editores tampoco lo están esperando, de que vaya a vender 100.000 ejemplares, algo así.
Claro.
Entonces finalmente me puedo...
No va a ser una presión.
No, entonces me puedo sentar a escribir las novelas raras que quiero escribir o las novelas que me surja ese día, ¿verdad? Pero como decía Juan, un poco la pregunta es cómo me siento a escribir, cómo le robo un tiempo al oficio. En mi caso doy clase, ¿verdad? Conozco escritores que dan clase como en 5 universidades a la misma vez. Uno se queda pensando, ¿de dónde sacan el tiempo de repente? Entonces sentarse a escribir me parece que es... Sacar el tiempo para sentarse a escribir es un gran logro, ¿verdad? Y bueno, y de ahí, como decía Juan, un poco ver cómo uno batalla con la circulación de los libros. Es decir, en nuevos mercados tan nacionales o nacionalizados, en donde viajamos los escritores, pero a veces no llegan los libros. No llegan los escritores antes que los libros, entonces...
Sí, lo cual es rarísimo, pero es lo que ocurre, ¿no?
Es lo que ocurre, ¿verdad?
¿Y Elena?
Elvira. Bueno, la sociedad lectora en Chile es pequeña, y eso es una dificultad. Y yo además pertenecía a una generación que hacíamos miles de cosas para en los tiempos que nos quedaba poder escribir intensamente. Las generaciones más jóvenes tienen una realidad parecida a los acá escritores que hemos escuchado, ¿no? Que tienen una tienen planteado la posibilidad de vivir en torno al libro exclusivamente.
O sea, bueno, que vos no tuviste, a vos no te, además, digamos, el trabajo en la poesía es, dentro de lo que es la literatura, también un género que, bueno, que hay que remar todavía más, que está por afuera de los márgenes que supone la escritura misma.
Sí, pero la poesía era fuerte en Chile y eso se perdió en la época de la dictadura.
Estamos hablando con Carlos Fonseca, Daniel Mellá, Juan Álvarez y Elvira Hernández, todos ellos visitantes de FILBA. Estamos por llegar ya al informativo. Antes de llegar al informativo de Radio Nacional, después seguimos charlando con todos ellos porque está muy interesante. Le hemos pedido música de Argentina a cada uno de ellos. Y ya, como Josefina lo dijo, vamos a escuchar el tema que había pedido Juan. Estamos en la ciudad de La Furia, en la ciudad de Soda Stereo. Con este tema vamos a llegar al informativo.
Por la ciudad de La Furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, nada cambiará. Cuando un aviso de curva, en sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de La Furia.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional. En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Vienen los temblores que tu cuerpo deja ver, sobre todo si vendo tus ojos besándote el cuello. Ahora sos tan loba combativa.
4 de la tarde. 8 minutos, estamos escuchando a Maika Migorena, querido Maika Migorena, porque ha surgido aquí en la mesa de...
Porque está con nosotros.
De escritores latinoamericanos, que Daniel Mella le han dicho, lo miran por la calle, el escritor uruguayo está con nosotros, porque lo confunden y suponemos que es con Maika Migorena. Le vemos un aire, ¿no? Y pues te lo estamos presentando, Daniel, este es tu doble y así canta.
Muchas gracias, yo sí creo que me gustaría encontrarme con él o algo para averiguar si no es hijo de uno de mis abuelos, que parece que tuvo bastantes hijos por estas tierras.
Por estas tierras, sí. Es de Mendoza, Mike.
Ah, entonces no.
Bueno, no sabes tu abuelo.
Pero bueno, capaz que andás a ver, es verdad. La semilla de mi abuelo la...
Pero es muy parecido y la gente lo mira y le cobran más las bananas y todo por eso. Lo ven en la calle. Nuestro programa se llama Dulces y Amargos por los Mates, ¿no? Y una cosa que siempre hacemos cuando tenemos invitados de otro país, de argentino, le preguntamos si se anima, si quiere, si comparte. Carlos, que viene de Colombia, dijo que sí. Juan, perdón.
Sí, y toma mate en este preciso momento para que se note que está tomando mate y que quiere tomar mate.
A mí me gustan en general los estimulantes, así que...
Entonces es perfecto.
De cualquier naturaleza.
Claro. Bueno, cuando vayamos a Colombia compartimos.
Seguro, tenemos de lo mejor.
Y Juan, ¿te animás al mate?
Carlos.
Sí, estoy diciendo mal todos los nombres. Sí,
bueno, Colombia y Costa Rica siempre dicen que hablamos parecidos.
Sí, es cierto.
Entonces, tenemos algo.
Carlos, estamos haciendo una especie de pasada con un mismo... En realidad, muchachos, se toma el mate, uno solo lo tiene que terminar y ahí se
ceba. Se lo están pasando, tomaron un poquito y se lo están pasando.
Sí, yo alguna vez una amiga argentina me retó por eso, pero bueno, también uno se apropia de las tradiciones, ¿no? Para cambiarlas.
Decir se apropia, ¿no? Estamos un montón.
Ok, perfecto. Iremos a Colombia. Y Elvira, te vimos tomar mate... sin mayor inconveniente.
En el sur se toma mate.
Claro, en el sur de Chile se toma mate.
Se toma mate.
Uh-huh. Yeah. Y bueno, y Daniel, nada, es uruguayo. Daniel es uruguayo, no está.
Igual no soy de los que van con
el termo
bajo el brazo, no.
¿No?
Bastante
no.
Provocador, vos no sos un uruguayo de termo bajo el brazo.
¿Y se puede?
Se puede, o sea, sí.
Es toda una revelación.
Nunca lo entendí, no sé cómo hace la gente para llevarlo bajo el brazo, es como una de las tablas. Es complicado, hay gente que se sirve, hay gente incluso que se sube a los colectivos,
sí,
se queda parado y se ceba el mate parado, agarrado de la baranda.
Apenas doblando el codo, ¿no?
Y vos decís, está, pero como...
Un poco loquito, ¿no?
Sí, se tiene mucha fe, ¿sí? ¿No? Como...
Bueno, pues...
El agua hirviendo,
como muy
mismo, claro.
Elogioso, elogiable, quiero decir.
Sí, pero no, alguien como con ese movimiento, tirándose agua hirviendo cerca del cuerpo en un bondi. ¿Entendés?
Sabe hacerlo.
O manejando incluso, ¿no? Conduciendo, sí. Conduciendo en el auto, llevándose un mate encima de las piernas mientras maneja.
Juan hablaba temprano de que al ser un escritor colombiano, su literatura se conoce en Colombia y llega a Argentina y por más estar en una editorial que tiene presencia en Argentina, nosotros no leemos sus libros. Digo, a todos les pasa... Perdón. Más o menos lo mismo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no tenemos posibilidad de leernos?
Bueno, por fortuna creo que ahora nos leemos bastante más de lo que en otro momento ocurrió. El proceso en general latinoamericano ha sido de consolidación de autores desde España. Ahora, las dos grandes multinacionales que publican libros en castellano no son latinoamericanas, ¿no? Digamos, una es alemana y la otra es española. Pero en general es que el objeto físico del libro es un producto difícil de vender porque ocupa mucho espacio y es carísimo transportarlo. Pero también yo creo que esa promesa como panamericana, latinoamericana, de contagio y de contacto de todos los acentos y de todos los nombres, no ha sido posible concretar con facilidad. Es decir, creo que... en general lo que ocurre es que los editores piensan que tu libro se va a vender en Colombia, pero no está claro que pueda tener mercado en otro lugar. Y eso, yo no estoy seguro, digamos, qué decisiones, si son estéticas o políticas o económicas, pero está bastante estructurado de que la salida y la posibilidad de pasar a otros mercados es como una carrera de largo aliento. Es decir, puede ocurrir, pero se tarda en ocurrir,
¿no? Claro, pero hace años que se habla de esto.
Sí, no, pero seguro. Y la promesa del libro digital... Pero
hace décadas y décadas que venimos escuchando.
Sí, y la promesa del libro digital se supone que iba a resolverlo.
Y seguimos leyendo escritores españoles muy malos.
Sí, y no ha sido así. Es como el fracaso de MTV, ¿no? Esta idea de que todos íbamos a encantarnos con el acento del paraguayo, del uruguayo y tal. Y no ha sido así, ¿no? Creo que se requiere como de una sensibilidad como muy amplia de rango para fascinarse como con todos los acentos, pero no es lo que le ocurre al lector común, local. Claro. Y entonces, por esa razón, creo que no ha sido fácil contaminar todos los mercados.
Sí, yo creo, pero a la vez han surgido muchísimas editoriales independientes que de alguna manera también ponen a circular los libros de otra manera. Entonces, por ejemplo, una autora chilena como Lina Mervane, yo la leí en una editorial independiente costarricense. Entonces era otra manera de circular, y otro amigo en México la habrá leído en Almadía, ¿verdad? En otra editorial muy chica. Y es un fenómeno como que ha surgido a raíz de las crisis económicas, y que de alguna manera Argentina, cada vez que llego y entro a la librería, me quedo impresionado por la cantidad de editoriales independientes.
Es inmenso. Recién hace poco hubo en el Fondo Nacional de las Artes un concurso para editoriales pequeñas y medianas, y se presentaron 80. Es muy amplio. La pregunta es,
y con un material muy variado, además.
O sea, muy variado, no solo... pero es muy interesante el panorama de las editoriales chicas y medianas que hay, porque es más rico de lo que yo supuse en algún momento. Teniendo en cuenta que existe esa opción, no sé si todos están publicando en editoriales grandes, ahora me dirán si sí o si no, pero ¿por qué publican, por qué sostienen igual la publicación en multinacionales? Debe haber como un argumento, y no van a las medianas o a las chicas, teniendo en cuenta que en muchos casos igual los libros no salen del país, ¿no?
Claro, a mí me pasó de publicar mi tercer libro hace 15 años más o menos en Alfaguara, Uruguay. Uh-huh. Y me pasó que eso que contaba Juan, ¿no? Que es una editorial transnacional, que es una firma gigante, mucho dinero, pero no sale de fronteras. Claro. Cuando mi libro anterior había salido de fronteras siendo editado en editoriales independientes de otros países. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, para mí es muy clara como la decisión. Yo prefiero editar en editoriales independientes en otros países que editar solo en mi país, en una gran editorial. O sea, no me sirve de nada publicar en Alfaguara, que además todavía me va a pedir los derechos para todo el mundo, mientras una editorial independiente española me las puede llegar a pedir solo por España, una mexicana solo para México, una argentina solo para Argentina. Uh-huh. Entonces empieza como a hacer como así fragmentar la edición, pero de última está llegando a los países.
Uh-huh. ¿No? Me pasó lo mismo, publiqué por Random House, solo se publicó en Argentina, y en Editorial Marea, que es una editorial pequeña, digamos, pudo llegar más fácilmente a otros países, incluso a España,
claro,
por trabajar en editorial pequeña, ¿no?
Sí, más hay que tener en cuenta, quizás para los oyentes no saben, pues, no hay tanta diferencia entre lo que arregla un autor con una editorial grande o chica, porque lo que cobra un autor es el 10% del precio de tapa. Todo lo que una persona pone cuando compra un libro, de todo eso, el 10% es lo que va al autor. A su vez, dentro de una contabilidad que nunca es del todo clara, porque uno nunca sabe bien si cuántos libros vendió o no vendió. No sé si ustedes, esa es la situación en la que están.
Sí, es una locura, ¿no? Yo creo que cada caso va variando mucho. Yo creo que en algún momento tuve la premisa como del ataque por dentro del sistema, ¿no? Entonces, para mí era importante estar dentro de un editorial grande para poder estar ahí en la presión. Una de las cosas que hice con el último contrato con Planeta fue justamente dejar libre todos los derechos que no fueran inmediatamente a publicar, pensando que eso me iba a ganar la simpatía de alguna editorial independiente, y fue todo lo contrario. Por el simple hecho de estar en Sex Barral, ya producía como una reacción de rechazo de cualquier editorial independiente latinoamericana, joven, de cualquier otro país. Entonces también hay mucho talibanismo de lado y lado.
De lado y lado.
Creo que esta idea romántica de las editoriales independientes como paraísos idílicos de publicación también es bien jodida y bien dañina, por ejemplo, sé el caso, no voy a usar el nombre propio porque tampoco estoy autorizado, de un escritor mexicano muy, muy exitoso que publicó en una editorial independiente española muy, muy exitosa, y sin embargo sus libros llegan a México al doble del precio de lo que cualquier mexicano en una editorial grande publica. Entonces, no sé, es una cosa bien rara, bien difícil de manejar todas las variables. Creo que cada uno va sobreviviendo, ¿no?, a su manera y encontrando su transacción, que es en el fondo la manera como el capitalismo resuelve casi todas las cosas, ¿no?
Estamos hablando con Elvira Hernández de Chile, con Juan Álvarez de Colombia, con Carlos Fonseca de Costa Rica y con Daniel Mella de Uruguay. Vamos a una tanda y enseguida seguimos charlando.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 22 minutos, seguimos en esta mesa de escritores latinoamericanos que además plantea la oportunidad de que no solo nosotros podamos preguntarle cosas y vos también, de donde estés, sino que ellos mismos empiezan a charlar entre ellos porque no se conocían demasiado entre ellos.
Quería hacer una salvaguarda. Habíamos terminado hablando casi con una mirada romántica de las editoriales chicas y medianas y una mirada un poco más punitoria de lo que son las editoriales grandes. Solo una postilla que creo que también nunca nada es tan como polar. Hay, dentro de las editoriales grandes hay gente que gestiona de una manera incluso generosa, personal, sí. Los libros, y mucha editorial chica también, en el nombre de que no hay plata, le piden plata a los autores para publicarlos, en fin, digo que nada es tan bueno o malo como uno cree. Dicho esto, Juan, participás de una experiencia de escritura dentro del mismo festival, si no lo entiendo mal, y el domingo se ve el resultado, tenés que estar escribiendo a presión. ¿Cómo es para ustedes que escriben por placer? Escribir a presión.
A mí cada vez me gusta más escribir a presión porque soy muy lento y muy vago, y entonces la presión me está viniendo muy bien. El ejercicio que me pusieron es bastante extraño y bastante fuerte porque, como el tema del festival es la violencia, me llevaron a una escuela de kickboxing, jiu-jitsu, lucha olímpica y boxeo, que es el MMA, artes marciales mixtas. Y apenas llegué allí, les conté por qué estaba ahí, se ofendieron muchísimo porque no consideran que eso sea violencia y que no entienden por qué la asociación. Pero entonces justamente
Arrancaste mal, que es lo que necesitaba.
Claro, exacto. ¿No? Entonces es como la tensión que tengo que resolver. Y
¿qué te dijeron?
No, pues que digamos que ellos sienten que hay mucha más violencia en el espectáculo, en el público. El 95% de la gente que practica esas cosas lo practica por salud mental, por ejercicio, por defensa personal, no por competencia. Y en la competencia es donde ellos sienten que está, digamos, el... Pero son violencias asociadas al espectáculo, la jaula, la gente que grita. Pero bueno, sí, justamente ahora mismo que me ven así medio distraídos porque no he podido terminarlo y estoy tomando notas para acabarlo esta misma noche porque lo tengo que leer el domingo.
¿Te sale escribir a presión?
Pues en general no me sale, o yo prefiero tomármelo muy con calma y despacio.
¿Qué hacías ahora?
Dime.
¿Qué hacías ahora?
En la mañana estuve...
No, ahora que estabas escribiendo.
Estaba averiguando el salario mínimo mexicano porque justamente... A los chicos, para su primera pelea de MMA, les pagan entre 1.500 y 2.000 pesos. Pero una pelea de MMA es una cosa brutal. O sea, te pones en riesgo de verdad. Por lo que acabo de descubrir, es el 15 o 20% del salario mínimo. No, o sea, puedes tener una pelea de esas, en el mejor de los casos, cada 6 meses, cada año, ¿no? Son carreras que no pasan de 10 peleas, 12 peleas, son brutales. Wow. Y pensar que en Argentina les pagan 1.500 pesos es una locura, ¿no? Es muy poco dinero.
La bolsa igual es mejor si ganas, evidentemente.
No,
que si
claro, perdés. Y luego si te haces internacional y todo. Esto es como la primera pelea, ¿no? De un chico que pasa amateur, que está en un sparring de estos, de barrio, y que va a la primera pelea. Pero igual no deja de ser brutal, ¿no? Económicamente.
Elvira, ¿cómo te sentís en esta interrelación con generaciones más jóvenes? Vos que usaste en un momento la literatura, en momentos muy difíciles de Chile, tus poesías se difundían de manera clandestina, en momentos muy difíciles. Hoy estás frente a una generación que, en principio, suena más libre. ¿Cómo te sentís?
Bueno, los escucho, mi experiencia es total distinta. De hecho, yo publiqué en Argentina, mis primeros libros se publicaron en Argentina, en Último Reino, y libros de Tierra Firme, y también publiqué en Colombia, en una edición que sacaba Omar Rayo, Ediciones Embalaje, y entonces, porque en Chile no se podía publicar.
Claro.
Luego, escuchándolo, Nunca estuvimos ligados o pensando que nuestros libros iban a poder venderse. Más bien, era algo iluso pensar que eso se iba a distribuir. Y habían historias fantásticas de libros que habían quedado en bodega, otros que habían encontrado, los habían picado, en fin, era una cosa un tanto rara. Parecía que no se interesaba porque quienes publicaban hacer circular el libro.
Claro.
Entonces, nuestra actividad era delirante en ese sentido porque escribíamos y no sabíamos dónde iba a llegar eso.
Era como,
¿no?,
tirar una botella al mar.
Es que, como había evidencia que habíamos escrito un libro, leíamos por ahí.
Claro, ¿no? El libro está.
El libro está.
Claro.
Pero escuchar palabras como contrato, o eso es una palabra que no he escuchado. sin embargo, debo decir que ahora salió un libro mío que reúne prácticamente todo, que en Lumen.
Uh-huh. Sí. Y se consigue en Argentina, entonces.
Sí, claro. Está acá.
Elvira Hernández, chilena. Juan Álvarez en Colombia, que está terminando de hacer el trabajo. Terminalo, por favor, para el domingo, porque si no vamos a tener problemas. Carlos Fonseca, que viene de Costa Rica, en realidad viene de Londres. Y Daniel Mella, el doble de Mike Amigorena, que viene de Uruguay. Muchas gracias por haber estado acá, ¿eh?
Muchas gracias.
Hemos pasado una muy buena tarde, ¿verdad, Josefina?
Sí, sí, interesantísimo escuchar. Son voces que normalmente uno no tiene acceso, salvo que los lea, cosa que tampoco está mal como opción, casi como primera opción, pero es lindo ver en qué anda la producción de libros, de literatura, no de libros en el continente.
Así que, bueno, ¿algún material de ustedes se consigue en Argentina?
Sí, El Hermano Mayor, mi último libro, se publicó en Eterna Cadencia, uh-huh, recién hace un ratito, unos meses. Uh-huh. Y creo que hay unos otros libros por que es una editorial uruguaya que también llega, pero tengo entendido que salen súper caros también por la importación, etcétera. Claro. Pero bueno, están ahí, ahorren.
Ahorren
un par de, y claro. Un par de
meses.
Tienen
un amigo uruguayo que vaya para allá.
¿Carlos?
Sí, las dos novelas, Coronel Lágrimas, y recién acaba de llegar Musón Animal, la nueva novela.
De Anagrama. ¿Y Juan?
Ahora, a raíz del festival, se trajeron unos pocos ejemplares, uh-huh, están en los eventos y van a quedar en la librería de Eterna Cadencia.
Muy bien, y Elvira entonces nos ha contado lo del Lumen. Muchísimas gracias por haber estado acá, ¿eh?
Gracias.
Cuatro escritores latinoamericanos que han pasado por Dulces y Amargos, y nos vamos ya al informativo de las 4:30.